El Cardenal Albornoz es para muchos de nosotros poco más que el nombre de una calle de nuestra ciudad. Hoy vamos a descubrir que ese homenaje pequeño y municipal está basado en una biografía interesantísima que abarca no solo su vida como príncipe de la Iglesia, sino como político, militar o diplomático. También como legislador y como mecenas de las ciencias y las letras, ya que fundó y dotó una institución que ha llegado hasta nuestros días, el famoso Real Colegio de España en Bolonia, que beca cada año a estudiantes españoles para que hagan allí el doctorado europeo. Julián Donado Vara, que es profesor de Historia Medieval en la UNED, fue uno de estos estudiantes conocidos cariñosamente con el nombre de Bolonios. Julián Donado, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿qué es lo que puedes contarnos sobre el cardenal Gil de Albornoz? ¿Qué sabemos de su vida? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Quién era su familia? En fin, todos esos detalles que nos dan el perfil del personaje.
Bueno, pues sobre el cardenal Gil de Albornoz, yo lo primero que querría decir es que ha sido uno de los grandes personajes, por lo menos en el mundo eclesiástico, de nuestra historia medieval. Y creo que no es muy conocido en nuestro país y, sin embargo, es un personaje que goza de gran fama y gran predicamento, por ejemplo, en Italia, donde desarrolló su principal actividad, ¿no? Don Gil de Albornoz nació en Cuenca, su familia pertenecía a la pequeña nobleza de Cuenca. Tenían posesiones en el norte de la provincia, en Belmonte, todavía en la Catedral de Cuenca, existe el Panteón de los Albornoz, donde están enterrados los padres, hermanos, etc. Y creemos que nació el 1 de septiembre de 1302, que es la fiesta de San Gil, Egidio. Porque sabes que en época medieval se acostumbraba a poner, y hasta no hace tanto, ¿no?, el nombre a los niños o niñas, el del santo del día. Sabemos que estudió humanidades en Zaragoza. Su tío, don Jimeno de Luna, era arzobispo de Zaragoza, por tanto se lo llevó a estudiar con él. Y después fue a estudiar Derecho Canónico en la Universidad de Tolosa, donde se doctoró en 1330. Y allí estudió con un personaje que después sería decisivo en su vida, con Esteban Obert, que después se transformaría en Papa Inocencio VI y él estaría a las órdenes de Inocencio VI. Don Jimeno después se traslada de Zaragoza. Pasó por Tarragona y acabó siendo arzobispo de Toledo. Y cuando Gil de Albornoz regresa de sus estudios en Francia, pues se lo lleva con él. Los arzobispos de Toledo eran cancilleres del reino de Castilla, por tanto, don Jimeno es canciller, lo introduce en la corte y allí obtiene los primeros beneficios, es capellán y limosnero real, y hace carrera, digamos, a la sombra de su tío, es miembro en 1335 del Consejo Real, y a la muerte de su tío, don Jimeno, en 1337, se le nombra arzobispo de Toledo. Digamos, había dos pretendientes al arzobispado, el deán, que tenía el apoyo de sus compañeros de la Catedral de Toledo, y Albornoz, que tuvo el apoyo, digamos, de la corte, y sobre todo de la favorita del rey, doña Leonor de Guzmán. El caso es que se le nombra arzobispo, él va en 1300, al año siguiente, 1338, a Aviñón, a que el Papa le confirme el nombramiento, y como arzobispo de Toledo, pues tiene una gran actividad en lo que es el reino de Castilla.
Julián, precisamente de Castilla quería que nos hablases ahora. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes de esta etapa castellana?
Acompaña a Alfonso XI en la batalla del Salado. Él es el encargado, de nuevo, en 1340, de ir a Aviñón a llevarle al Papa una parte del botín que se había conquistado a los musulmanes en la batalla del Salado. Vuelve en 1342, cuando se elige a Clemente VI, en nombre de la Corte Española a darle la felicitación. Y en ese año, es un año curioso, 1342, él se propone reformar las costumbres del clero de su diócesis, de la archidiócesis toledana, y emite un decreto sobre la vida de los clérigos toledanos, que curiosamente aquí se cruzan otro personaje famoso, Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, lo envía a Talavera para que haga cumplir este decreto sobre el comportamiento de los clérigos de su archidiócesis, y allá en Talavera hay un motín porque los clérigos no quieren cumplir el decreto, que por otra parte voy a leerte unas cuantas cosas de las que están en este decreto y que hoy nos llaman la atención, pero entonces era una revolución. Por ejemplo, les ordenaba que se raparan la barba, es decir, que se afeitaran por lo menos una vez al mes. Por lo tanto, démonos cuenta cómo vivía el clero en aquel momento. Que el pelo no les cubra las orejas, es decir, vamos viendo que digan misa por lo menos 4 veces al año.
Madre mía.
4 veces al año. Que no anden con meretrices, como se dice en el decreto, que no tengan concubinas, etcétera, etcétera. Es decir, poner un poco de orden en el bajo clero, que era bajo realmente. Y después interviene también, viaja un par de veces a Francia para buscar una princesa francesa de la dinastía de los Valois, que se case con el futuro rey de España, don Pedro I, que no estaba él tampoco muy convencido por esta labor. Y después, en España, antes de marcharse a Francia definitivamente, tomó parte también en la toma de Algeciras, donde por primera vez se usó la artillería, y él, en sus campañas italianas, usará por primera vez la artillería en Italia. Y interviene, es una figura que tiene muchísimas facetas, interviene activamente en el famoso ordenamiento de Alcalá de 1348 y asiste también al cerco de Gibraltar, cuando Alfonso XI cerca Gibraltar con la intención de tomarla. Está él presente en ese cerco y está presente cuando Alfonso XI se contagia de la peste y muere el día de Viernes Santo de 1350. Por tanto, es un arzobispo con una gran actividad en el Reino de Castilla.
Pero hay muchos frentes, además, por lo que vas comentando.
Efectivamente, interviene, digamos, en el frente, digamos, propiamente eclesiástico, poniendo orden en la archidiócesis. Interviene como canciller. Viaja representando al rey, va a buscar una princesa francesa, interviene activamente con su armadura, etcétera, en las campañas militares, puesto que el arzobispo de Toledo es un gran vasallo del monarca y él aporta sus tropas, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un pero, él tuvo siempre, como decía antes, el apoyo de doña Leonor de Guzmán, que era la favorita de Alfonso XI, la madre de los famosos Trastámara. Doña Leonor de Guzmán dio a Alfonso XI nada menos que 11 varones, entre ellos el futuro Enrique II, que lógicamente estaban enfrentados con su medio hermano, el futuro rey Pedro I, hijo de María de Portugal. El caso es que cuando en 1350 hay el cambio de monarca, Albornoz se ve amenazado o no se ve a gusto en el Reino de Castilla. Y cuando van los emisarios del rey, a los pocos meses de la muerte de Alfonso XI, a pedirle explicaciones por una serie de posesiones, se encuentran con que Albornoz ha desaparecido. Se marchó, sin avisar al rey, se marchó a la corte de Aviñón, no se sentía seguro, veía que su familia toda había sido leal a Alfonso XI y, digamos, al partido de doña Leonor de Guzmán, enfrentado al partido de María de Portugal, la madre de don Pedro, y no se sintió a gusto y se marcha a Aviñón. En ese mismo año, en un consistorio, en diciembre se le nombra cardenal y en 1351, al año siguiente, renuncia a todos sus cargos de canciller, arzobispo de Toledo, etcétera, y ya él inicia su vida en la corte de Aviñón.
Bueno, Julián, y en esta etapa de Aviñón, ¿qué empresas ha cometido el cardenal Albornoz?
Bueno, pues el cardenal Albornoz cae en la curia papal, se le conoce, es un cardenal, ya neocardenal, que ha tenido una gran actividad diplomática y sobre todo militar, y intentan aprovechar la figura al máximo. Su gran valedor, como he dicho antes, que fue profesor de él cuando estudió en Francia, Inocencio VI, ve que tiene una ocasión magnífica de enviarlo a Italia. Recordemos que los estados pontificios estaban en Italia, la corte papal está en Aviñón, pero los estados pontificios, no habiendo la figura principal, que es el Papa, al frente de los estados pontificios, pues en todas las zonas surge el contrapoder, hay un vacío de poder y lo ocupan lo que en la historia italiana se llaman tiranos, es decir, señores que se hacen dueños de cada uno de su respectivo territorio. Y el Papa ve que eso peligra, pone en peligro la continuidad de los estados pontificios, no se pagan los impuestos, etcétera, etcétera, y ve que el cardenal Albornoz puede poner un poco de orden en Italia. Y efectivamente, Albornoz, a partir de entonces, jugará su gran papel en la escena italiana. Se le nombra en dos ocasiones legado. Legado en los estados pontificios, en 1353 a 1357, la primera vez, por envidias en el colegio de Aviñón, se le vuelve a traer otra vez a Aviñón, y al año siguiente se le tiene que enviar de nuevo, porque su sustituto es una persona que no es capaz de estar al frente de la situación y se le nombra en una nueva delegación de 1358 a 1366. Durante la primera legación sí que me interesaría reseñar la gran labor legislativa llevada a cabo por Albornoz. Una vez ha pacificado gran parte de los estados pontificios, se dedicó a organizar y reestructurar el territorio. Y son famosas en Italia, en cualquier alumno que estudie derecho las conoce, las famosas constituciones de Fano, por el lugar donde se promulgaron, constituciones que hizo el cardenal Albornoz para el ordenamiento de los estados pontificios. Y, como curiosidad, estas instituciones estuvieron vigentes en Italia, en los estados pontificios, hasta 1816, con ciertos retoques, lógicamente, ninguna obra es perfecta y ni es inmutable ni es eterna, ¿no? Pero los estados pontificios se han regido hasta 1816 por las famosas constituciones egidianas de Gil, que se dictaron en Fano en 1357.
Bueno, pues para terminar, Julián, ¿cuál podrías señalar como el papel que jugó el cardenal Albornoz en la historia de la Iglesia? ¿Qué papel ha representado?
El papel fue importantísimo. Tengamos en cuenta que el papado estaba en Aviñón desde 1305 y regresó definitivamente a Roma en 1376. ¿Y por qué regresa? Porque los estados pontificios estaban pacificados, porque el Papa podía ejercer su poder, su jurisdicción sobre los estados pontificios. ¿Y quién es el que hace que los estados pontificios se recuperen, se pacifiquen, etcétera, etcétera? Gil de Albornoz. La figura del cardenal Gil de Albornoz en la historia de la Iglesia es importante, es muy importante, porque facilita el retorno de los papas de Aviñón a Roma. Después vendrá el segundo episodio, la segunda parte, el cisma de Occidente, pero ya Albornoz había posibilitado el regreso de los papas a Roma. Este es el aspecto más importante a reseñar de su actividad fuera de España.
Pues muchísimas gracias, Julián Donado, por habernos acompañado esta mañana y habernos descubierto a este interesantísimo personaje medieval.
Gracias a ustedes.